Les aviso que hay fotos, hay fotografías, hay evidencias paranormales.
Si hay foto,
hay video. Vamos a cerrar con un video bastante perturbador de un hospital donde ustedes nos van a ayudar a analizar. ¿Sale? Baños de agua helada y cuartos húmedos y de ruidos. El lugar estaba lleno de ratas y las condiciones sanitarias eran deplorables. En los años 60, el manicomio fue clausurado y demolido. ¿Y qué vas a ser testigo de la evidencia que te vamos a presentar? Nos digas si este video es real o no lo es. ¿Están listos?
Yes.
No se asoma. Una especie de... no sé cómo llamarlo, güey.
Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tienen como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
¡Ay, qué bonito, güey! Otra vez miércoles.
De echar desmadre. Me encantan los miércolitos.
De echar cotorreo.
Los miércolitos.
Solamente hemos fallado uno. Hasta ahorita.
¿Sí?
Sí.
Pues, sí.
Sí.
Sí, sí, uno.
Solamente hemos fallado un miércoles y hasta como que me estaba entrando depresión, güey.
Sí, como que uno ya no sabe qué hacer.
Como que son el miércoles a las 7 y yo ya quiero ponerme a decir pendejadas, güey. Sí.
Aunque mira, ni esté, ya todos mis amigos.
Aunque ni esté grabando, güey.
Todas mis fans. Ajá. Saben que los miércoles no estoy para nadie. Que vamos a beber algo, que vamos a una... no.
El miércoles, pero es miércoles, ya sabemos que Lisma no puede.
Sabemos que Lisma tiene live.
Que Lisma tiene live. Uh-huh. Y nos vamos a poner a verlo.
Ajá.
¿Verdad?
Eso espero.
Y Paquita, ¿cómo estás?
Ay, yo muy bien.
Qué bueno.
Aquí echándole ganas a la vida, amigos.
Echando puro para adelante, ¿verdad?
Puro para adelante.
Oye, ¿cómo te fue con la renunciada?
De veras, a ver, platícanos. ¿Cómo?
Paquita ya renunció a su trabajo.
Paquita ya no es puchabotones.
Ya no soy puchabotones.
¿Qué va a hacer Paquita ahora?
Que no te da así como el de que despiertes y estés así queriendo puchar botones.
Queriendo puchar botones, no, la verdad no, fíjate. Sí fue un proceso complicado. Yo no sabía, ¿verdad? Pero me dijo el terapeuta que existe el duelo laboral, así como el duelo familiar y el duelo de perder un perrito o algo así, pues que existe el duelo laboral, yo no sabía. Pero pues sí fue una situación de pensarle mucho tiempo, la verdad.
Ahorita, ¿pero de pensarle para decidirte?
De pensarle para decidirme, porque lo que pasa es que muchos de nosotros, estoy creo casi segura que a muchos les ha pasado, que vives en una zona de comodidad en la que pues a lo mejor no eres feliz, pero sale para la papa, ¿no? Ajá. O sea, dices, no estoy a gusto aquí, no me siento completo, no me siento bien, pero tengo hijos.
Me da
hijos.
La tranquilidad económica,
sí,
financiera.
Sí, tengo hijos, tengo deudas y no puedo dejar este trabajo, aunque no me guste. Y aunque no me guste, aquí voy a seguir porque pues es lo que me da para vivir, ¿no? Mm. Y una persona me dijo, no sé si rápido les puedo contar, que es una fábula, se llama como un pequeño cuentito.
A ver, échate.
De la vaca.
La vaca.
La vaca.
No, que no vaya a ser la de los barcos, ¿eh?
No.
No, mira, te voy a contar este cuentito bien rapidísimo porque así me lo contaron y se me hizo muy interesante y me quedé con mucho de ese cuentito. El cuento dice que había un padre y un niño que visitaban pueblitos para predicar la palabra del Señor. Y que un día el padre y el niño llegaron a un pueblito donde a lo lejos, en un cerrito, vieron una casa de cartón. Y que el padre le dijo al niño, oye, pues vamos a tocar ahí a ver si nos dan asilo y nos ofrecen un taquito porque pues ya es tarde y nosotros pues andamos hambrientos, ¿no? Entonces que ya toca la puerta el padre, ya les abren la puertita de cartón, sale una señora, padre, qué gusto, qué alegría, pásele, bienvenido a su casa, la fregada, ¿no? Y en esa familia le ofrecen un plato de frijoles al padre y al niño. Ya están cotorreando, oigan, y pues ustedes a qué se dedican, ¿no? Pues ya vemos aquí su casita bien establecida y todo. Ay, fíjese, padre, que lo que pasa es que nosotros tenemos una vaca que da leche. Y con esa leche que nos da la vaquita, nosotros hacemos quesos, vamos al pueblo y los vendemos y con eso nos sostenemos. Y dice el padre, pues qué padre, qué chido, ¿no? Pues échele ganas. Y ya, se va el padre, se va el niño, bien felices y contentos. Siguen yendo de pueblo en pueblo y así se van. Después pasan unas semanas, unos meses, y el padre regresa al pueblo. Y se acuerda y dice el padre, ay, mijo, ¿se acuerda cuando íbamos allá a la casa del cerrito ese donde nos dan frijolitos, no sé qué? Sí, padre, sí me acuerdo. Ah, pues vamos a ver si siguen ahí. Sí, vamos. Y llegan. La casita, tocan la puerta, salen las personas. Hola, mija. Ay, padre, qué gusto de verlo, chamaco, ¿cómo estás? Pásenle, bienvenidos. Ya saben que aquí los recibimos con gusto. Y en eso pues le sirven platito de frijoles, todo normal, ¿no? Todo igual. ¿Cómo han estado? Muy bien, padre, gracias a Dios, la vaquita sigue dando leche, seguimos fabricando quesitos, nos seguimos sosteniendo de eso y pues nos va muy bien, padre, no nos podemos quejar. Ah, qué bueno, mija, no, pues échele muchas ganas, nos vemos pronto, a lo mejor regresamos como en un mes o dos más o menos. Ah, sí, padre, aquí lo recibimos con gusto, ya sabe, ¿no? Se va el padre, cierran la puerta de la casa y el padre le dice al niño, venga para acá, mijo, vaya usted. Y aviente la vaca por el barranco.
¡Ah! ¡Ah, chinga! ¡Ah, cabrón, no me lo esperaba!
Y entonces el niño le dice al padre, ¡ay, padre, pero qué malagradecido! ¿Cómo va a aventar la vaca de las personas que nos tienden la mano, nos dan de comer? Eso no es de Dios, eso no está bien. Y el padre, tú ve y avienta esa pinche vaca, chamaco. Yo sé lo que te digo. Y entonces el niño como de, no, padre, yo no lo voy a hacer porque no está bien. Entonces el padre obliga al niño... Y el niño avienta la vaca por el barranco. Ya, sale la vaca, se despanzurra por allá.
Ajá.
Cabeza, patas, pezuña por todos lados, ¿no? Pobre vaca, se despanzurró. Y se va el padre con el niño. Y el niño, pues, enojado con el padre por lo que lo hizo hacer y cuestionando lo que el padre le dijo, ¿no? Y el padre le dijo, en unos meses regresamos y de mí te vas a acordar.
Y de una mansión de dos pisos, güey.
Regresan al ese, tiempo. Sí,
era la vaca de Carlos Slim.
Era la vaca de Carlos Slim. Regresan al tiempo... Y en el cerrito, cuando llegan al pueblo otra vez, ven una casa ya no de cartón, sino una casa de madera. Dijo, ah, cabrón. Y el niño, ¿no? Y el padre, vamos a ver. Tocan la puerta, salen las personas. Padre, qué gusto, qué felicidad de verlo. Pásele, bienvenido. Fíjese que ya ahorita le ofrecemos su platito de frijoles, ya sabe cómo está todo y así, ¿no? Le sirven el platito de frijoles y el plato de frijoles ahora ya no tenía solo frijoles. Tenía carne. Ajá. Y dijo el padre, ah.
Frijolitos charros con su tocinito.
Frijolitos puercos.
Puercos, ay, charros.
No, y tortilla.
Y tortilla y todo. Y ya
de, entonces. De maíz azul.
El padre ve que hay mejorías, ¿no? Y le dice el padre, pues, ¿cómo les ha ido? Ya vimos que sí, padre, nos está yendo requete bien. Mire, ya está para invitarle carne tenemos. Pues, ¿qué pasó, hija? ¿Quién sacó la lotería o qué? Y le dice, ay, padre, pues sí le cuento. Fíjese que la última vez que usted nos visitó, seguidito de que usted se fue, una persona bien malvada nos aventó nuestra vaca por el barranco. Y entonces cuando nosotros salimos a ver nuestra vaquita lechera, pues ya estaba toda espanzurrada. Entonces...
¿Qué cree que se comió, padre?
Entonces, no, fíjate. Entonces nosotros lo que hicimos es que recolectamos la carne de la vaca. La limpiamos, la curamos y la fuimos a vender al pueblo. Y nos dieron más dinero por la carne de la vaca. Con ese dinero... compramos gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras han puesto muchos huevos, los cuales nos han dado dinero para comprar maíz, alimento para las gallinas y al mismo tiempo maíz para sembrar. Y mire, ahora allá atrás tenemos una cosecha de maíz, tenemos nuestras gallinas ponedoras y nos dedicamos a la venta de maíz y huevitos de gallinas ponedoras. Entonces, ¿cuál es la reflexión o la moraleja de esta fábula? Es que salir de nuestra zona de confort no es sencillo y que a veces necesitamos que alguien nos aviente la vaca para buscar las posibilidades. Estar en la zona de confort te va a mantener haciendo quesitos por el resto de tu vida y vivirás bien, no vas a vivir mal, pero siempre vas a estar pues comiendo frijoles, vendiendo quesitos en una casa de cartón. Y si sales de esa zona de confort, pues seguramente tus posibilidades van a mejorar.
¡Qué bonita, güey! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita fábula!
Sí, muy preciosa.
Lo que yo había entendido era que había... Entonces lo que entendemos es... Hay que matar vacas.
Aventar a la vaca.
Hay que aventar
a la vaca. Aventar a la vaca. Es más, ya voy a dejar este podcast yo también.
Avienta a la vaca.
Gracias, Paquita.
Pues, espérate, así no era. Dice que él.
Dice, pero todavía no está bonito.
No está bonito. Por acá dice, hospitales u hocitales. Es que déjenles cuento, güey, que mi computadora ya no sirve. Vamos a solicitar donaciones el día de hoy en este live para una compu, güey, porque la P de mi computadora, la P, ¿cuál y cuál, Peter? La P, la O.
Todo el teclado prácticamente.
La T, la R, ya no sirven.
¿Cuáles sirven, güey?
¿Cuáles sirven? Entonces tienes que apretarle un chingo, ¿no, Pete? Y estarle ahí, dale, y dale, y dale, y dale, y dale,
hasta que funcione. Entonces, ahorita, pues la neta, era o aventarnos 20 minutos más tratando de que saliera la P o ponerle así. Pero después yo lo edito, entonces es hospitales, güey, el tema de hoy.
Sí.
Hospitales psiquiátricos.
Hospitales. Oye, mira, por acá dice, hola chicos, hoy no fui a trabajar, por fin puedo verlos en vivo de nuevo. Muchas gracias,
¿también Ingrid. Renunciaste?
Yo también renuncié.
¿También aventaste tu vaca?
También aventó su vaca. Dice, ánimo Ari, ya no te eches. Ay, sí, oye, toda la gente, pues como sabían que yo estaba en el pedo este de renunciar a mi jale, pensaron que estaba cerrando ciclos y me tijerearon el copete, güey.
Pues sí, lo hiciste por eso, ¿no?
No,
no, no fue por eso, güey.
No fue por eso.
Paquita lo hizo con toda la intención de irse frisca, güey, de darle
es que
otra
voy,
luz
vamos
a su rostro.
Sí, vamos a Mérida este fin de semana. Y pues dejen rápido, les spoileo, pero en la Expo Motos que vamos a estar... El fundador del evento está bien emocionado porque vamos a ir. Y me invitaron, güey, a hacer corte de listón con el presidente municipal y todo el pedo. Entonces
mira,
yo me
pues
quería ver presente.
Yo me hice el Peaky Blind.
Se hizo el Peaky Blind.
Mira, ¿eh?
Entonces yo me quería ver presentable.
¿Tú también vas a estar ahí, Sensei?
No, yo no soy así tanto de la burocracia. Yo voy a estar bebiendo.
Ahí en un ladito con tu chelita.
Sí.
Ok.
Eso es lo que él cree. Okay. Pero... entonces yo me quería ver espectacular, güey, porque dije, voy a estar con el presidente de Mérida, güey. Entonces yo fui con mi tijerólogo. Ay. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un copetito así acá, tipo corte coreano. Hazme el despunte y la madre.
Tipo
y todo.
Tokio de La Casa de Papel.
Pues no mames, güey, me dejó como loca tusada. Y yo, chinga, güey.
Te dejó como de paciente de hospital psiquiátrico,
ahora
güey.
Estoy como pelón, pelón rico, güey, haciéndome así todos los días a ver si me sale el pelo de aquí al sábado. ¡Al sábado, güey! ¡No mames!
Es por eso que uno no debe de hacer cambios previo a un evento importante.
Ahí tengo una peluca.
Pues préstenmela, porque, güey, ¿cómo va a ver? Así al lado del presidente, güey, con el cabello todo tusado. ¿Qué onda? Haciendo corte de listo. No mames, güey, no, qué perro.
La gente va a decir, mira, ya viste.
Así toda tusada como la ven.
Si ¿sí le sabe? Esa morra la sigue un chingo de gente.
Así toda loquita como si ve. No, qué oso. No hagan cambios importantiosos antes de un evento importante.
Menos si no se los han hecho antes. Tú ya te habías hecho el flaco.
Yo me los había hecho yo solita.
¿Qué pedo? Ah, tú solita.
Yo solita. Y me quedaba mejor. Pero yo dije, en esta ocasión es algo importante, güey. No quiero falla. No quiero ni una métrica de error. Entonces por eso fui. Y pagué, güey. Y bien caro.
¿Sabes qué vamos a hacer, güey?
¿Qué?
Vamos a hacer una cosa.
¿Me vas a mochar más el pelo?
No. Ah. Vamos a hacer una apuesta.
Ey.
¿Jalas o qué?
Jalo.
Ok.
Bueno, depende.
Fíjate bien.
Ey.
Vamos a poner una cantidad, X cantidad. De que se junte. Uh-huh. A ver si de aquí, en lo que se acaba el live, este se junta. ¿Sale? Si se junta esa cantidad, nos vamos a cortar el pelo tú y yo, güey.
¿A cortar el pelo o cómo?
O sea, tú me vas a hacer un diseño de corte y yo te voy a hacer un diseño de corte a ti, güey.
¿Va?
¿Jalas o no jalas?
Peaky Blinder.
¿Jalas o no jalas?
Jalo.
Después sí también ya
lo he hecho. Es más, tú me vas a decir cómo, güey. Tú me vas a decir cómo te lo corta tu estilista.
Ajá.
Y yo voy a tratar de seguir ese mismo corte. Sale y tú, no, pues con tijera arriba, difuminado, lo que tú quieras.
Quiero ver esa porquería, güey.
Sale, güey. Y al revés, tú a mí.
Ajá.
Y lo vamos a hacer en un live.
Arre. Y directamente en la estética, donde está todo, toda la indumentaria.
Sí.
Somos Blanquita Jala.
Tienes una persona que tiene una estética. Ey. Y que podemos ir a grabar el live ahí.
Peaky Blinder.
El Peaky Blinder. Ajá. Y que podamos ir a grabar ahí.
Ajá.
Y que mientras tú estás sentado en la sillita giratoria, obviamente echamos el cotorreo, abrimos línea telefónica, lo que ustedes nos pidan, güey. Pero durante el live yo le voy a estar cortando las greñas al Isma y el Isma me las va a cortar a mí.
Arre.
¿Sale cuánto? ¿Por
diez,
cuánto se va a hacer?
10 pelucholares.
¡No! ¡Te va el 10!
Pues
no,
sí,
no,
algo
no,
barato,
no.
Barato,
no,
para que salga
no,
rápido.
No, no, no. ¿Cuánto le vamos a poner, güey?
No, pues ahí sí, decidanlo. Yo jalo. Yo sé que mi gente no me, no
si
me
se,
deja abajo.
Si se juntan $50.
Ajá.
¿Jalas?
60.
60 dólares.
No manches, se han juntado más a la vez de los pezones.
Guácatela, sí es cierto.
Si se juntan 60 varos. $60 en este live.
Ajá.
El siguiente live, ¿lo hacemos en la estética?
Ajá, o mínimo, si no se puede el live, un vídeo. Donde
un
vídeo.
Un vídeo de
mostrando. Si se puede el live, pues sí.
Grabamos el live desde ahí.
Ajá.
¿Cómo se llama Blanquita?
La Blanca.
Blanca.
¿Tiene su número?
¡Ey! Sí, sí lo tengo.
Ok. Hay que marcarle.
A ver.
Y le decimos que sí se puede. Oye, ¿nos prestas ahí tu estética?
¿Te marco ya?
Si quieres, ¿por qué no?
A ver si me contesta, güey.
A ver, lo que le marca dice por acá, Choco, pero es que Lisma todavía debe un tinte.
Va, de una vez aprovechamos, güey.
Le pintamos las greñas ahí mismo.
De una vez le pintamos el copete ahí mismo. Mira, si el diseño va a ser acá, Paquita, que este chingón de zorrillo, le decimos el pinche copete.
Que de una vez. Dice Arturo, Ari, checa bien el peinado del fleco. Dice, me pasó lo mismo 2 días antes de mi boda.
No mames.
No te... Es que son esos momentos importantiosos, güey, que mejor quédate. Mira, yo, lección aprendida, güey. Lección Mira, aprendida.
Otra cosa que pasa.
No la vuelvo a hacer.
Tienes un evento importante, comida importante, junta de trabajo, y te está saliendo un granito, güey.
Y
ahí vas, dale y dale.
O estás en un momento importante, güey, y te empieza la panza.
Así.
Híjole, no te pasa.
Y está,
yo no sabía, pero por ansiedad, la panza también se te cruje, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Güey, sí necesitamos las donaciones, no tengo saldo.
¿No tienes saldo?
Mame.
¿Crees que conteste?
A ver,
de
por mí? WhatsApp.
Ah, pues sí.
A ver, si está. Ah, pero tenemos conectado el conecta tu teléfono.
Déjame
ver
primero que entra para no molestar.
Ahorita vamos a ver si se va a hacer este pedo o no. Muchachos, seguimos saludándolos a todos. Choco, Ávila, como siempre. Buenas noches, Draculones, otra
gracias.
Vez los de en vivo. Choco, muchas gracias. Un abrazo, hermano. Vamos a, en estos momentos, vamos a tratar de contactar.
¡Blanca!
Sí, bueno.
¡Hola!
Sí, dígame.
Estamos en vivo en el live. ¿Te agarramos ocupada?
Voy a hacer un corte.
Espérame, no nos importa.
Ok.
No, esto es rápido. Dígame. Esto es rápido. Estamos ahorita en live. Y estamos haciendo acá una apuesta en el cual si se junta determinada cantidad de dinero, aquí mi compañero Fer y yo, que ya lo conoces por la pantalla, pero no en vivo, él me va a cortar el pelo a mí y yo a él.
Ok.
Pero obviamente nosotros vamos a meter toda la mano de obra y tú más o menos nos vas a hacer sparring, nos vas a aconsejar. No sé si jales con este reto.
¿Para cuándo es?
Pues es que ahí primero hay que ver si se junta la lana y ya nos acoplamos a tus tiempos, okay. A tus espacios y a lo que tú digas.
Sí, un día que digas, bueno. No va a haber, no tengo chamba hoy tanta, pueden venir a tal hora y nosotros nos llevamos todo el desmadre y ya yo le corto el pelo a Isma y Isma me lo corta a mí.
Salo, pues.
Ahí está.
Yo les voy diciendo por dónde, yo los voy guiando, pues.
Ahí está.
Es la mejor, Blanca, es la mejor.
Ah, okay.
Muy bien, Blanqui, pues te dejamos, puedes trabajar, ¿verdad?
Así es, los que trabajamos.
Ah, ya ves. Blanquita, gacha, muchas gracias. Gacha. Ojalá que se junte para el reto y pronto nos vemos ahí, llegamos a tu changarrito para que pues se haga el desmadre ahí.
Órale, pues.
Ahí
ya
está.
Dale, sí.
Aquí los vemos.
Sigan chambeando.
Ok, ahí
bye.
Está. Perfecto, ya está.
Bye, saludos, bye.
Ya está, ya se armó.
Pues ya se hizo. Wey.
Ok, entonces, muchachos, si se juntan $60 en el superchat en este live, yo le corto las greñas al Isma, el Isma me las corta a mí.
Entre todos, no es necesario que uno lo haga, entre todos pueden hacer una pequeña aportación y si se juntan los 60, pues ya estuvo.
Sí, 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 sí. Ya me las cortó el otro día el güey acá, güey, que les conté que no sabía, güey, o sea, sí. ya más o menos.
Oye, mira, Mariana también comenta, Ari, ayer por poquito me pasa lo mismo que a ti, yo quería hacerme un cambio en el cabello, pero al fin me arrepentí por poquito y quedo como Dora la Exploradora. Es que son esos momentos en los que dices, dale, tijerazo, oye, pero yo confiaba en él, güey. Y todavía pagué un chingo.
Pero y aparte ya te había cortado el cabello antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué
pero
pasó?
Nunca me había hecho copete, nunca. Yo solita me tijereaba, yo solita. Porque yo decía, pues de pagar, fíjate yo, decía, de pagar aquí yo, pues mejor yo, y así yo digo.
De pagar y que no me guste, mejor me tuzo yo.
Me tuzo yo sola y me quedaba re bien. Pero dije, ya, no lo vuelvo a hacer, compa. No, ahora pues, vamos a ver las fotos del próximo domingo. Publicadas en Facebook, a ver cómo quedo con el presidente municipal y tuzada, güey.
Y vamos a poner una gorra de Royal Enfield.
Ándale.
Ah, sí, pues, sí.
O de Goofy como en Disneylandia. Mejor pero hay que tapar ese madre.
Oye, ya tienes solucionado el pedo, si no, ahí tengo la peluca. Acá dice Dulce María Naranjo González, hola amigos, soy Osvaldo. ¡Ah, chinga!
Oh.
Y dice Luis Manuel Arrañaga Barragán, banda, ¿y siempre qué pasó con el vato de las monedas de oro?
¡Nada!
¡Uy! Ese chisme, ese se los tenemos que guardar.
Va muy bien, ¿eh? O sea, la neta va...
Paquita no sabe, güey, lo que ha pasado, porque sabemos que a Paquita sí le escaman esos.
Sí.
Ya le estaba dando consejos de que úntate no sé qué, güey.
Ay, qué groseros. Oye, yo sí les estaba pasando un ritual de verdad.
No, pero es que nos sacamos de pedo. Mira, también con él nos sacamos de pedo. O sea, si de repente ahí notan.
Veníamos
que,
sacados de pedo.
Si de repente ahí notan en ese live, güey. Ustedes presten atención a nuestras caras. Principalmente a la de Lisma y a la mía. Porque es algo que no nos esperábamos, güey. Fue de repente la historia. Y nos cambió muy cabrón. Y luego estábamos platicando, ¿no? Muy intensamente. Y no sabíamos que Paquita pues tenía esos...
¿esos,
esos conocimientos ritualísticos, Paquita?
Creo que después de que leyó el Necronomicon.
Síganse riendo de mí, les voy a hacer un pinche amarre para que se les quite. No, 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 es que no nos estamos riendo,
te estoy diciendo
que... Yo nomás les estoy diciendo que yo soy medio bruja.
¿Eh? Mira, si fuera tal, que es que le tendría miedo a andar en el panteón. Ay, me siento mal, yo ya me quiero ir.
Ah, pero no necesariamente se hacen los trabajos desde el panteón.
Si fueras medio bruja, te la pelaba.
Sí, porque eres bien
cool, eres bien cool.
Pero no necesariamente se hacen desde el panteón los trabajos, ¿eh? Déjame te digo.
Úntate sal y báñate.
Ay, yo por eso ya no quiero venir porque esto se ríe de mí.
Con agua,
yo no puedo hacer nada en serio. Yo ya no quiero venir con estos, la verdad. Ya cien semanas después ya no me ven en este podcast, ya saben por qué fue.
Cotorrea, Paquita.
Cotorrea.
Es que yo sí le creí al señor. Y pues yo
nosotros
pensé que,
también.
Ay, yo pensé que sí era en serio y dije,
pero
bueno.
Nosotros no somos brujos.
Bueno, pero es que no es que yo sea bruja, sino que a mí me pasaron ese remedio de protección, se llama.
¿Y te funcionó?
Claro.
¿De qué te bañaste? ¿De qué te quisiste proteger?
¿Eh?
¿De qué te quisiste proteger?
Pues de las malas vibras.
Pero tú te... A ver, cuéntanos, ¿qué hacías?
¿Qué? ¿Cómo de qué?
Ajá.
Es que, pues, eso... Tienes que vivir la experiencia.
Oye, como que dices que de repente estás pues en el depa de Paquita, ¿no?
Sí.
Y te vas a bañar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entras al baño y ves cosas raras, güey.
Sí, como esa... O sea, ya me hizo sentido. Ajá. O sea, el bote de sal de grano que usualmente está en la estufa estaba en el baño.
Y tú dijiste, ¿de chinga?
Y dije, qué raro, pero igual me valió madre, ¿no?
Ajá.
Y ahora, siendo remembranza y recordanza, digo, ¡ah!
Estaba haciendo un pinche ritual. Haciendo
un ritual satánico aquí en el baño.
No, estaban. Lo que pasa es que cada tipo de ritual es para cada tipo de persona. ¿Ah? Hay rituales en los que se hacen con cuarzos, hay los que se hacen con veladoras. Y pues ese que a mí me pasaron, pues era uno diseñado para mí.
¿Dónde te ponías la sal?
¿Eh?
¿Dónde te ponías la sal?
Pues si gustas, puedes ver el capítulo donde hace la llamada telefónica este señor. Y entonces tú puedes ahí prestar dice atención. Y yo dije, ¿cómo?
Porque en ese rato estás cagando de la risa de Paquita, güey. Sí. Y no prestaste atención.
No te lo voy a repetir.
Sí, sí,
si
sí,
quieres,
sí,
ver el capítulo y entonces ahí entiendes.
Juliana Hernández dice, no, hola, llegué tarde. No, Juliana, llegaste justo a tiempo. El tema de hoy es hospitales psiquiátricos. Y si se junta la cantidad, la módica cantidad en superchats de $60, yo le voy a cortar el pelo a Lisma. El Lisma me lo va a cortar a mí. Vamos a ir a una estética de blanquita. Vamos a grabar desde ahí. Y pues a ver qué...
Blanca jala.
A ver qué... Manden sus fotitos, güey, de qué diseños les gustaría ver.
Y lo van a tratar a de Lisma, replicar.
Y lo vamos a tratar de replicar.
Mira, por aquí Mariana dice... Se puso intensa la llamada ese día. Así se notaban las caras de Isma y el Fer. Casi, casi la mano peluda. Me acordé del caso Josué.
Es que estábamos sacados de pedo, ¿no? Sí. A mí la parte que más... O sea, sinceramente, cuando sí dije... Ay, chinga, esto es algo que nunca había escuchado antes. Pues fue cuando él mencionó, ¿no? A un personaje...
Sí.
De la lucha libre mexicana.
No, aparte de que los sonidos, pues.
Oh, sí,
los
porque
golpes.
Estábamos escuchando los golpes que estaban pasando. Dijo que él... Si nos estás escuchando, Carlos, porque no se me olvida tu nombre, güey.
Voy a ir por el teléfono, que ahorita me estaba acordando. Oh,
sí, 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 Carlos, nos estás escuchando, hermano. Obviamente, pues por medio de los mensajes ahí, todo el show, ¿no? Pero estaría chido que nos marcaras, güey, otra vez porque, pues, para que nos cuentes qué fue lo que pasó, güey, con esta entidad que te perseguía, que nos cuentes a qué situación llegó, porque él ya estaba desesperado, dijo que incluso iba a salir y que iba a utilizar un arma.
Sí, contra este peludo amigo.
O sea, la cosa se estuvo poniendo muy intensa, entonces, si me estás escuchando, Carlos, estaría chingón que nos marcaras otra vez. Luis Manuel dice, me piden saludar a mi mamá, se llama Matilde y ella me preguntó de las monedas de oro. Ah, muy bien, señora Matilde, entonces ojalá que podamos hablar otra vez con Carlos, ¿no?
Sí, 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 o sea, en vivo.
Sí, sí, en vivo, en vivo.
En vivo, en vivo,
en vivo,
en vivo.
En vivo y en directo y a todo color. Muy bien, entonces les decía, el tema de hoy es hospitales psiquiátricos. Hemos ya venido hablando a lo largo de muchos episodios de... muchos otros lives acerca de cómo nos falta mucho para saber cómo tratar a las personas con algún tipo de padecimiento mental.
Salud.
Salud.
Gracias.
Desde padecimientos de lo más normales, entre comillas, comunes, como trastornos de ansiedad, como trastornos obsesivos compulsivos, desde apegos, diferentes tipos de apegos, ¿no? Nos es difícil dar un diagnóstico, cómo llevar o cómo guiar a este tipo de personas, a los terapeutas que se encargan de atender, y todo esto está cabrón, ¿no? Ahora ya pensando en enfermedades pues más complejas, ¿no? De tipo ya donde hay alucinaciones de por medio, donde ya se manifiesta algún grado de esquizofrenia.
Fíjate que ahorita que dices eso, hace mucho tiempo yo una vez, así como estamos ahorita en este podcast, ¿verdad? Yo hice un podcast, por decirlo así, en casa de una amiga. Digo, no es que estuviéramos una cámara y micrófono, sino me refiero a la situación. O sea, estamos así cotorreando entre amigas, ¿no? Y ellas me contaron una historia que sí me sacó mucho de pedo. Ajá. Ahorita si quieren se las cuento ya.
Sí.
Pero cuando yo escuché la historia de ellas, en ese entonces yo no conocía nada ni sabía nada de la existencia de Jacobo Grinberg.
Ajá.
Y estábamos platicando, me acuerdo, ya medias pedillas en ese entonces con unas copas de vino, así en modo señoras de las lomas.
Untándose sal.
Untándonos sal y prendiendo veladoras. Y hace poco lo vi en TikTok que dije, ah, mira, tú no estábamos tan sacadas de onda con una teoría que se tiene. Ojo, esto no es comprobación ni nada de nada, ¿no? Son simples teorías que se tienen y que vagamundean por ahí en las redes sociales. De que se dice, se cree que las enfermedades mentales no son literalmente una enfermedad como tal, sino que se cree que en realidad las personas que están enfermas, como dicen, en realidad pueden ver otras cosas de otras dimensiones.
Tienen acceso a otra dimensión. Ajá, sí, ya lo habíamos
tienen como su mente liberada de unas cosas ciertas.
Tienen desbloqueado ese nivel.
Tienen desbloqueados esos niveles, ¿no? Entonces ellas, con la historia que me contaron, pues de repente hacía como que mucho sentido con eso que se sabe, ¿no? O con eso que se dice. Y pues digo, por ejemplo, ¿alguien aquí? A ver, les pregunto ahí para que nos escriban si sí o si no. Participen, ¿eh? Participen, porque yo soy muy preguntona.
Oh, yes.
Y sí me gusta saber qué es lo que estás pensando o qué es lo que estás tú ahorita en este momento, ¿no? ¿Alguna vez tú, quien sea, quien me quiera contestar, han hecho meditaciones?
¿Meditaciones?
Sí. Pero un momento en el que dices, sí logro desconectarme y sí.
Estuve
logro...
en blanco por completo. Ajá. Yo creo que yo no.
Tú no. ¿Tú?
¿Terminar la mente en blanco?
Sí. O sea, no, una creo, meditación.
No creo haber llegado todavía.
¿Cuenta, totalmente el, cuenta el orgasmo?
¿El tantra?
No.
¿Cuenta el tantra?
No.
De tú sentarte a respirar, a concentrarte, a sí. poner tu mente en blanco, a entrar en el mundo espiritual, a todo este pedo, no, yo no.
¿Los ojos en blanco?
Yo quiero saber si alguien del público, alguien que está mirando y escuchando esto al mismo tiempo, si nos puedes contestar, te lo agradecería bastante, que me digas si tú alguna vez has logrado meditar y qué has experimentado en las meditaciones. Te voy a decir por qué.
Qué interesante tema, ¿eh?
Te voy a decir por qué. Yo estuve yendo a sesiones de meditación. Y la neta, te voy a ser bien sincera. Güey, así, o sea, bien al chile pelón. Yo no creía en esas cosas.
¿En la meditación?
Sí, no, yo iba muy incrédula, sinceramente. O sea, yo me acosté en la camita y todo, y las veladoras y la fregada, pero de una manera súper incrédula. O sea, de que, güey, qué chingados estoy haciendo aquí. Por la anécdota, ¿no? Yo decía. Pero las cosas que a mí me pasaron en las meditaciones son cosas que yo no puedo explicar, güey. Y fueron cosas que me sacaron mucho de pedo. Y te lo juro, de verdad te lo juro, que yo fui incrédula. O sea, yo fui como...
¿Pero qué pues te pasó? ¿Viste algo? ¿Sentiste
en
algo?
En la primera sesión...
Espérate, güey. ¿Se te metió algo?
En la primera sesión...
¿Pero qué vaquito?
¿Se metió qué monito? ¿Qué
se
pasó?
Se metió qué monito. En la primera sesión... Pues empiezas, ¿no? O sea, la persona que te está guiando, porque son meditaciones en este caso guiadas. Ajá. La primera sesión fue de que respiras profundo, ¿no? 3 veces. Y la persona, pues...
A ver. Ajá.
Ya bueno, la Isma va a meditar ahorita.
No, ahorita no se va a poder, pero o sea, les estoy platicando lo que yo viví, ¿no?
Respiras.
Respiré profundo, empecé.
Es el primer paso.
Ajá, sí, hice respiraciones profundas. La intención de las meditaciones, pues como tal, no es buscar algo, ¿sí? O sea, tú empiezas a meditar no porque quieras bajar de peso, quieras manifestar dinero o así, o sea, esas son jaladas. Sino tú empiezas a meditar simplemente por el hecho de poder conectar con el aquí y el ahora.
Ok. ¿Ah?
Entonces, cuando empiezas a hacer las meditaciones, pues sí empiezan a llegar ciertos pensamientos. No sé, desde cosas que pueden ser muy tontas, como decir, ah, dejé los frijoles en la estufa.
O sea, como pensamientos intrusivos.
Sí, como hasta qué pasó con mis hijos o con el trabajo, qué sé yo, ¿no? Y la idea es que esos pensamientos los dejes fluir. O sea, no fuerces tu mente a decir, ya no quiero pensar, quiero pensar en blanco, porque ese es el primer error de la meditación. Decir, quiero pensar en blanco, y entonces estás pensando, pero realmente no estás en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer las meditaciones, y para no hacerles el cuento largo, la primera meditación, me acuerdo perfectamente que yo logré ver que yo estaba acostada y que la persona que estaba llevando mi meditación estaba sentada en un sillón. Pero okay, yo lo vi.
¿Desde qué? ¿Como arriba?
Pues como desde arriba. Ajá. Y eso me sacó a mí mucho de pedo. Y dije, cabrón, ¿qué pedo, no? Luego, recuerdo que eran momentos en los que te vas. Como si te apagaran en ese momento el chip.
¿Como un viaje astral?
No, no un viaje. No, no, no ves nada. Es como si dejaras de existir, dejaras de pensar, dejaras de... Es más, hasta de respirar en ese momento. Y de repente regresas. Hasta tu cuerpo hace así. El como el regreso. Entonces, cuando iba a terminar esa primera sesión, me acuerdo que la persona que la estaba guiando me dijo, cuando tú estés lista para regresar, respira profundo y regresa. Entonces, yo decía, o sea, yo escuchaba, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que lista para regresar, güey? ¿De qué me estás hablando, no? Y entonces, te lo juro que yo consciente, yo decía, pues ya, no, ya acabó esta jalada. Y yo me quería levantar y no podía. Mi cuerpo yo lo sentía como si tuviera una placa de metal, de losa o de lo que quieras encima de mí que no me permitía ni siquiera moverme. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces me dijo, tranquila, todavía no has regresado. Cuando estés lista para regresar, respira profundo. Y pues pasaron unos minutos y entonces mi cuerpo solito lo hizo. Yo hice, y fue cuando pude levantarme, pero yo antes de eso no me podía levantar. ¿Por qué te cuento esto? Porque si estamos hablando de la mente es tan poderosa que entonces, ¿qué es lo que vives? ¿Sabes? ¿Cuál es tu realidad? O sea, realmente las personas que decimos que están enfermas, como esquizofrenia o ese tipo de enfermedades que ya les hacen alucinar o escuchar cosas a la gente, pues realmente sí, sí son o son, o sea...
¿Qué show?
¿O qué show, no?
Pues sí, nos vamos a adentrar un poquito en este y otros temas. Lizeth González, hola muchachos. Lizeth, pásale, bienvenida. Esta ya es tu casa, ya eres parte del elenco.
Eres más parte que yo.
Me has hecho sufrir mucho, Lizeth, a lo largo de bastantes lives, pero bienvenida, pásale.
¿Qué? Ah, sí.
Arturo Núñez dice, ya regresé de la tienda, se fue por un chesco, ya regresó de la tienda.
Bien.
No te has perdido de nada, Arturo. Y Mario Muñoz dice, saludos de Ocoyoacac, Estado de México.
Y también a Emanuel Ontiveros.
Hola, saludos a todos. Ajá.
Que es miembro de ese canal.
Ay, Emanuel. Tenemos algo especial para ti. Saludos desde Las Vegas, dice Iván Alarcón. Y Frida Willis, hola, mi primer en vivo. Me encantan, chicos. Frida, pásale. Bienvenida. Tu primer, el primero.
Siéntate.
Siéntate, disfruta, úntate sal, haz lo que quieras. Esperemos que sea el primero de muchos, ¿verdad?
Sí, claro.
Tema de hoy, mira, a Emanuel Ontiveros dice, mándenme un saludo, porfa, los quiero, y si se puede, que el Isma me baile. Sensei, es miembro del canal, vamos a darle el placer.
Emanuel, ¿quieres que te baile? ¿Quieres que me encuere?
Vamos a bailarle una pequeña canción, Emanuel. Que dice así.
¿Cómo es? Lo de las botargas. ¿Cómo va, güey?
¿Cómo? La de las botarguitas, Tin, 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 tin,
Y eso que voy a ir a Mérida.
Ya con eso.
Me voy a quitar la playera, ¿eh?
Y el presidente de Mérida va a quedar impactado y nadie le va a prestar atención al fleco de Paquita.
Pero qué gordos es este tipo.
Pero qué peso lleva encima. Muchachos, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. El día de hoy les tengo algo muy especial. Les tengo una recopilación.
Oye, nosotros tigri, Paquita.
Sí, bueno, está bien. Continúa.
Ches enfermos mentales, ches esquizofrénicos. Tengo una recopilación de algunos de los hospitales psiquiátricos más aterradores, más oscuros, misteriosos, cuyas historias que han sido desentrañadas en los últimos años han arrojado un sinfín de cosas que el día de hoy nos ponen la piel de gallina. Lugares que estuvieron destinados para que personas presuntamente enfermas se recuperaran y fueran reinsertadas en la sociedad, que sin embargo fueron lugares de tortura, lugares donde algunas de las peores atrocidades que el hombre puede imaginar fueron llevadas a cabo con personas indefensas, con personas de bajo valor social, con personas que eran categorizadas por debajo del ciudadano promedio, personas cuyas enfermedades, cuyos males, los hicieron el blanco perfecto para que otros pudieran hacer con ellos cosas horribles.
Se da mucho. Yo conozco a alguien que conoce a alguien, que ese alguien conoce a alguien que trabaja en hospitales psiquiátricos. Les voy a ir soltando cositas.
Ok.
Una de esas cositas, empezamos light, ajá, es que los intendentes del lugar, cuando el lugar se pone muy asqueroso, que es regularmente cuando un paciente se orina, defeca, tira algo, cuando se pone muy feo el baño, cosas así, los intendentes les llegan a ofrecer cosas a los a la gente que está internada ahí por hacer su jale. ¿Cómo qué cosas te imaginas que intercambian? Que por ejemplo, yo soy el intendente y tú eres un loquito.
Ajá.
Y te digo, si te voy a dar esto, si limpias el baño.
No sé, güey, como artículos de primera necesidad, no sé, comida, unas papitas, unos chetos.
Regularmente el cambio por favores son cigarros.
¿Qué? Vicio. Ajá.
Ajá. Dos cigarros. Y ya. No, está muy feo el baño. Tres. Va.
O sea, los intendentes para zafarse de su jale.
Sí.
Qué cabrón. Bueno. Les aviso que hay fotos. Hay fotografías. Hay evidencias paranormales.
Si hay foto.
Hay video. Vamos a cerrar con un video bastante perturbador de un hospital, donde ustedes nos van a ayudar a analizar, ¿sale? Pero la primera historia que les voy a contar el día de hoy, el primer lugar de estos, el primer psiquiátrico del cual les quiero contar, es un hospital que se llama Santa María de Punilla, en Argentina. En estos momentos el Pit nos va a hacer favor de mostrarnos la imagen, para que todos ustedes, mis queridos draculones, puedan visualizar.
Nos está consumiendo el personaje ya todos.
Ya. El otro día, güey, ya ven que subí un videito de Cabo Pulmo.
Sí.
El otro día un güey me comentó. Ese güey del Fer ya cuenta todo en tono de misterio.
No, y no solamente aquí en el podcast. O sea, ya cualquier cosa que te cuente, te llama. Ay, ese Fer. Hola. Amigo, quiero contarte que... Bueno, es que
quiero contarte una historia antes de dormir.
Ya nos consumió. Ya somos Paquita presos no. De nuestro podcast.
Paquita todavía no.
No, yo sí tengo muy claro quién soy, la verdad.
¡Ah! Así ya sé, es que eres chamana, güey.
Es que ustedes se burlan de esas cosas, pero...
¿De qué nos burlamos? Es que no entiendo qué...
Pues no entienden porque necesitan ver el video, pero ya que vean el video, el live, ¿qué están haciendo? Nomás están burlando de mi rutina, diga, de mi ritual de sal.
No.
No.
Simplemente nos sacó de onda, te estoy diciendo, pero no es burla.
Ahí cuando les caiga el mal amén, no me hablen a mí.
Es más, mándamelo, lo voy a hacer.
No, porque ¿qué no entiendes que es personalizado, Fernando?
Ah, ok. Hospital de Santa María de Punilla en Argentina. Lo estamos viendo en estos momentos en pantalla.
Y les voy a contar qué show con este lugar. Pito, por ahí también si me acompañas, creo, no sé si haya musiquita, si haya así un tono tenebroso. O sea,
intuición, Pito, intuición.
No sé si haya por ahí preparado algo para que la gente disfrute, se adentre en el hospital. Hospital de Santa María de Punilla, en Argentina. Este centro de rehabilitación mental esconde un oscuro secreto.
Pues se dice que hace algunos años los pacientes eran maltratados de maneras inimaginables. En especial, los que padecían de su facultad del habla. Esto porque jamás podrían decir nada sobre los martirios que les eran infringidos. No obstante, en el año 2004, un paciente decidió mandarse a sí mismo allá con Diosito. Y curiosamente, los empleados del hospital que lo maltrataron aseguran que hasta la actualidad el paciente aún sigue allí. Tan cruda es la mentira que estos, los que trabajaban en el hospital psiquiátrico y que comenzaron a ver el fantasma del paciente que durante tantos años maltrataron, terminaron siendo pacientes del hospital psiquiátrico. Fueron considerados como faltos de sus facultades mentales. En una ocasión, una fotografía fue tomada en el lugar donde el enfermo maltratado cometió eso. La figura de un rostro aparece en la fotografía que verán
a continuación. Juzgue usted mismo. Juzga a tú misma, Mariana, que nos pidió que le mandáramos un saludo porque el lunes fue su cumpleaños. Felicidades, Mariana. Juzga a tú misma y dinos si en la foto que vas a ver a continuación logras ver el rostro del paciente que se llevó la vida. ¿La estás viendo, Paquita?
No, el mío lleva...
Delay. ¿Qué dicen, muchachos, en el chat? ¿Qué dicen, draculones conectados en estos momentos en este live? ¿Ven un rostro?
Es un juego de luces. Quizá es el polvo. O realmente puede ser la aparición, la figura espectral de aquel enfermo mental que durante tantos años fue maltratado y cuyos maltratos lo llevaron a cometer un acto atroz.
Pienso yo personalmente que en efecto es la cara de... Es un rostro. No puedo decir
que, sí es un rostro,
que es la cara del que acá, del que se aplicó la automorición.
Ajá.
Que efectivamente yo no lo conocía.
Pues no, ¿verdad? Ni yo.
Pero de que es un rostro, es un rostro.
Tú ves un rostro.
Y yo pienso que sí, muchos entes utilizan fotografías y videos para manifestarse. Porque las cámaras, como aquí lo han de saber, pues captan tipos de luz que el ojo humano no lo hace.
Es correcto. ¿Tú qué piensas, Paquita? ¿Ya viste la foto?
Sí, ya la vi.
¿Ves un rostro ahí?
Sí, yo creo que sí es un rostro. Es que para que haya un juego de luces, pues también debió haber visto, se vieron de haber visto algunos destellos en las piedras, o a lo mejor también por ahí en las sombras de lo, o sea, de lo oscuro, ¿no? Pero
tú vas con que sí.
Sí, aunque a veces pasa, ¿no? Que ya ves que dicen que hay un tipo de síndrome que tenemos los humanos, o no sé qué madres, de que a todo le queremos hallar rostros humanos. O sea, de
pareidolia, que, me parece que
para, ajá, de que
no, aparte que es un sistema del cerebro, ¿no? De reconocer, tratar de reconocer todo lo que ve.
Lo que es familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puede ser uno de esos, de que tengamos ese asunto de que, ah, vemos manchas y, oh, vemos una cara, ¿no? O la otra es que, pues sí, realmente sí es un rostro.
Pues sí, esto sucedió en este hospital de Santa María Punilla, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Donde, pues, esta historia, el hospital abandonado, vimos la fotografía al principio. ¿No, ustedes no la vieron, ¿verdad que no?
¿La foto?
Del hospital.
Sí, la del hospital también la vi.
Sí, también la vieron.
Okay. Enorme. Y también tienen siempre ese aura, sobre todo los hospitales antiguos psiquiátricos, tienen esa aura como dantesca, ¿no? O sea,
como misteriosa, tenebrosa. Ajá,
sí.
Sí, sí, sí.
Tienen esa estructura, esa arquitectura, muy al estilo que lo captó muy bien esta película de La Isla Misteriosa, ¿no? Lo captó perfecto.
Y con Leo DiCaprio, ¿no? Ajá. La Isla se llama, me parece. Ajá. Sí. Ah, qué buena película, güey.
Sí.
Muy buenísima, ¿verdad?
Impresionante.
¿Te acuerdas que agarramos un ratito en las leyendas que íbamos a comprar películas originales con el Dino?
Sí. Ajá. Había unos lugares medio random con películas originales baratas.
Sí.
Cuando todavía, muchachitos, se usaba el DVD.
El DVD. Por acá dice, hace Shinoda. Hola chicos, tarde pero seguro, bienvenida. Sí, se ve un rostro. Juliana Hernández, un rostro enojado. Qué miedo. Francisco García dice, tengo ya viéndolos un año y fue gracias a Paquita.
Ete.
Todos nos ven gracias a Paquita, demonios. Paquita,
y nosotros criticándote y burlándonos.
Cuando me vaya me voy a llevar a mis seguidores para que se les quite. Cuando yo me vaya, amigos, nos vamos todos. Nos vamos todos. Hay que se queden con su pinche podcast.
No, Paquita es ya... es mi empleada vitalicia.
Peter, por acá dicen que cuando ponen la foto, cuando pusimos la foto, el audio se escucha muy lejos. Entonces me parece que la entrada de audio quizá, ajá, exactamente. Ya lo arreglamos, muchachos. Gracias por avisarnos, se agradece.
¿Quieren que les cuente otra historia real de hospitales
psiquiátricos?
¿Psiquiátricos?
Échatela.
Esta era un... el caso de este muchacho... no voy a decir el apodo porque obviamente es muy conocido. Es muy conocido dentro del gremio.
Pero no lo vayas a decir, ¿eh?
Si se me sale, cortamos.
Porque
este vato va a ser su mote. Este vato cayó en el hospital porque era un adicto a la pasión. Mal rollo.
Ninfómano.
Ajá. Mal rollo. Tanto así que se dice. A mí me dije, o sea, todo esto me lo contó alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que trabajó. Bueno, que trabaja. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Tanto así que se dice que él, este vato, hizo el acto con su mamá. Que fue, después de eso fue que decidieron
internarlo.
Porque llegó a abusar de otras personas, incluso de animales. Lo meten ahí, pero para esto era un monigote, pero enorme.
Ajá.
Estamos hablando de una persona muy alta, muy fornida, y aumentándole que algo pasa con las personas que tienen algún desequilibrio, bueno, lo que nosotros pensamos que es un desequilibrio mental, que agarran una fuerza impresionante. Tienen una fuerza extrahumana.
Es por eso que muchos casos de enfermedades mentales han terminado siendo confundidos con casos de posesión demoníaca.
Ya ves que, pequeña interrupción con lo que estás diciendo. Dicen, hace poquito estaba leyendo, ya ni me acuerdo dónde lo estaba leyendo, pero que... la mente humana es capaz de cualquier cosa. Y que lo que tú le dices a tu mente, sea positivo o negativo, así mismo influye en tu vida. ¿Ah? Pero que la mente humana es tan poderosa que los seres humanos en realidad somos capaces de hasta levantar un coche. Solamente que, así como las motocicletas, güey. Las motocicletas tienen una madre que se llama gobernador. Y, por ejemplo, hay motocicletas que en el velocímetro te dicen que alcanzan hasta 400, 300 kilómetros por hora Y dices, güey, es un avión.
Y de pedo, ¿no?
Pero cuando tú la echas a andar, no llegas a los 300 por hora, llegas a unos 260, 280. E incluso en muchas motos se dice eso, ¿no? Que lo que diga el velocímetro, menos 30. Esa es la velocidad real que te va a dar una moto.
Ah, no sabía ese dato.
Pero es por el gobernador que tienen.
Y autos también.
Ah, bueno, no sabía de los autos, pero bueno, las motos era lo que sabía. Entonces tienen el gobernador y hay ciertos chips, programas que se les colocan a las motos para poder desbloquear eso y entonces que la moto dé más
su
velocidad.
Máximo potencial.
Entonces que algo similar pasa con los seres humanos. Tenemos como un tipo gobernador que no nos permite utilizar toda la fuerza que un humano puede destapar. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros sí podemos, pero nuestro cuerpo, nuestro vehículo no puede soportar esa magnitud de energía que nosotros poseemos. Es decir, si tú quisieras, por ejemplo, patear un balón de fútbol a cierta fuerza, a cierta velocidad, posiblemente te quebrarías la pata. Okay. Si es que se libera tu mente. Porque tu vehículo no es capaz de resistir eso.
O sea, que la mente nos protege nos a nosotros. Protege. A nosotros. Oh, ok. Uh-huh. Suena bastante lógico. Edelmira Rodríguez Morales dice saludos desde La Paz, Baja California Sur. Los queremos, Edelmira, muchísimas gracias. Qué bonito. Yo siempre he dicho que La Paz sería una ciudad en la que me gustaría vivir.
La ciudad de retiro del Lord Misterios.
La ciudad de retiro del Lord Misterios.
Ajá. Bueno, proseguimos con este vato.
Ajá.
Era un vato muy alto, muy fuerte y pues más fuerza porque estaba medio tronadón. Tanto así que este vato... después de lo que pasó con su mamá, pues ahí lo metieron. Y cuentan que abusó de pacientes dentro del
hospital.
Del hospi. Y que los ahora sí, los enfermeros, porque regularmente hay más enfermeros que enfermeras en ese tipo de hospitales por la fuerza. Porque, pues, regularmente. Un hombre tiene más fuerza que una mujer para poder someter a una paciente o a un paciente. Cuentan que ese vato tenía, pero así, gacho, así mal rollo.
Ajá.
Feo.
Algo grande.
Sí. Y que lo peor del caso es que pues, también llegó a abusar de pacientes y en una ocasión, no sé por qué, no recuerdo bien, pero el caso es que se quedó solo con una enfermera.
Ajá.
Estuvo a nada de abusar de ella. De una enfermera.
No mames.
A nada. La chica no volvió.
Qué miedo, güey, imagínate.
La chica no volvió. No sé si en este momento la chica se dedique a otra cosa. O siguió ejerciendo, pero en otro tipo de... Pues la enfermería tiene... Basto.
Pero tú conoces al vato.
¿A ese vato loco?
Ajá.
No. A mí me contaron.
Ah, te contó alguien que conoce a alguien que conoce a alguien
trabaja
que trabaja
actualmente
que trabaja
ahí.
En ese hospital. Ok. Pues no sé qué historias sean más aterradoras, Paquita, si las de ese tipo de historias donde los vivos o historias donde los espíritus y las energías.
O sea, imagínate si se escapa ese vato. Al primero o a la primera que se encuentre. Aparte, siento muy alto, muy, muy fuerte, somete a quien sea.
Pues bueno, continuando con los comentarios y todo el show, dice Ingrid Selene, dice, yo igual llegué por... Hay varios que dicen que llegaron por un TikTok, que vieron donde yo salí y que de ahí llegaron al podcast.
Bueno, ya entonces, nos quedaremos con algunos.
Nos quedaremos con dos.
Se quedan con los que Fer jaló.
Con los que yo jalé.
Ah, ¿yo jalé a alguien o no?
¿Alguien está aquí por Isma? Porque lo vio en algún lado repartiendo algo en la moto, no sé.
Porque lo vio en algún lugar.
El papito, este podcast no sería lo mismo sin ti.
No, tal vez, pues no.
Así que estoy tranquilo. Vamos con la... Si tenemos más mensajes, Paquita, o vamos con la siguiente historia de hospitales psiquiátricos.
Dice Arturo, pregunta... para mí. Sabiendo estos hechos y acciones sobre los hospitales psiquiátricos, ¿aún te atreverías a trabajar de psicóloga en un hospital? Ah, mira, este sí pone atención a mis videos. Es que hace mucho tiempo yo les dije que yo quería estudiar psiquiatría. Pero me dijeron que tenía que estudiar medicina y pues yo con la sangre, mira, no. Entonces, pues yo dije, no. Entonces ya después, mucho tiempo, dijeron que en psicología había como una tipo rama que te podía encaminar, pues, a la psiquiatría, pero desde el área psicológica. O sea, como tomar terapias y esas cosas, ¿sabes?
Ok, ok.
Entonces, respondiendo a la pregunta de Arturo, pues fíjate que sí, ¿eh?
Sí. ¿Sí te gustó y te animarías aún así?
Pues a lo mejor yo ahorita por mis destinos, ¿no? Y lo que estoy construyendo por otro lado, pues ya no. Pero aún y con esas historias sí me gustaría, fíjate. O sea, sí me hubiera gustado estar en un psiquiátrico y estar viendo pues los casos desde terapia, obviamente, para la gente que tiene ciertos padecimientos. Es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso de la mente, fíjate. Siempre.
Sí, 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 me consta. Iván Alarcón dice, yo llegué por Paquita y Fer por el TikTok y ya después me salió Isma.
Ah.
Dale, virga. Acuérdense, muchachos, que el día de hoy hay un reto. Ese reto es que si mandan superchats y se junta, ¿cuánto, sensei? 60 dólares. Yo te voy a cortar el pelo a ti. Ajá, y tú me lo vas a cortar a mí.
Es la estética de Blanca.
Es la estética de Blanquita. Está. Ajá, ok.
Fíjate, Juliana comenta, la verdad es que Isma ha sorprendido, ¿eh? De un borrachito pasó a ser un sabelotodo.
¡Hola! Un sabelotodo borrachito.
Se desbloquea el tercer ojo con un determinado volumen etílico en tu cuerpo.
Es un borrachito sabelotodo.
Sí me dice el otro día. Ah, dice José Pedro Zacarías, yo sí vengo por el Isma.
¡Ah!
Sí, el Isma siempre dice que tenemos que ingerir sustancias alcohólicas durante los episodios, que porque así se libera más potencial mental, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Tú eres como Gambito de Dama con sus pastillas.
Ah, sí, es cierto. Pero no consuman nada de ese tipo de cosas.
Una vez fui un tour a una ciudad. Iba borracho en el tour.
¿Tú? Ah, sí. Ajá.
No manches, me estaban platicando. No, yo absorbí todo el conocimiento, güey. Y hacía preguntas. A ver, ¿quién se quiere agarrar un pito? Yo. ¿Qué día tal? No, está así. Increíble. Yo, wow.
No, pero esa habilidad la tiene Isma hasta sin tomar alcohol. Así que...
No me cuenten algo porque no se me olvida.
Dice Isma, no le cuentes nada porque no se le va a olvidar. Jamás, jamás, jamás. Dice Ambi, amigos, si ya dijeron que alguien lo escribía, pero no me ignoren. ¿Qué?
Ah, Ambi, explícate bien.
No entendimos, Ambi. Pero no te ignoramos. Aquí estamos, al pie del cañón, leyendo todos los comentarios. Yo llegué por la recomendación de un hermano de Fer.
Ah, el buen carnal de Fer.
El pinche.
Oye, que sale en el video de Cabo Pulpo con su traje de snorkel.
Ah, sí fue.
Piernotas.
No, ese vato. A ese vato le tocó todo el culo que a mí, ¿no, muchachos? Tristemente. Pero bueno, vámonos con la siguiente historia entonces. Ahorita les decimos que dice qué pasó hace dos lives en la llamada. Ahorita les decimos qué pasó en el live de la llamada. La siguiente historia que les voy a contar es del hospital Dixmont en Pittsburgh.
Right. Empezamos mal porque es en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Vamos a estar viendo la foto.
En este momento, sin pantalla. Y les voy a contar la historia de este hospital.
Arre. Jalo.
Jalas. ¿Ya la estamos viendo, Pita? Ya estamos viendo la foto. Ok. Música, maestro.
Maestro.
El sanatorio mental Dixmont fue una institución mental clausurada ya hace 31 años. Y las razones de su clausura dieron en el descubrimiento de una aterradora historia. Un día, una investigadora extranjera llegó al lugar y descubrió el terrible secreto del éxito del instituto, que garantizaba la recuperación de todos sus pacientes. Si tú metías a un conocido a ese...
¿Cómo se atreven?
A ese hospital te garantizaban que tu conocido salía
limpio.
¿Cuál era la razón del éxito? ¿Cómo le hacían en el hospital Dixmont para recuperar a todos los pacientes? Pues esta investigadora extranjera lo descubrió. Todo aquel que se comportara inadecuadamente era mandado con Diosito en público. Y los enfermos, llenos de miedo por lo que les enseñaban, se comportaban. ¿Ok?
No, pues sí, sí convenía.
Otros tantos terminaban mandándose ellos mismos con Diosito.
Aquellos cuyo estado mental era tan grave como para no comprender la situación eran brutalmente asesinados. Uh-huh. Se dice que en la actualidad las almas de los pacientes continúan en la estructura del ahora abandonado Hospital Dixmont. Existen en un patio trasero, en terrenos cerca del hospital, más de 1,300 lápidas. Al parecer, los propietarios de los terrenos en los que se elevaba el Dixmont poseen un libro de registro que identifica los números a cada uno de los pacientes allí enterrados. Dentro de estas historias destaca la historia de una paciente. Es una niña que vamos a ver en estos momentos en pantalla. La imagen que ustedes están viendo
ahí en sus teléfonos es la imagen de Annabelle.
Joder, tío.
Sí, si el nombre les parece conocido, si el
nombre les parece que lo han escuchado antes, efectivamente es el nombre con el que se le conoce a la famosa muñeca de El Conjuro, Annabelle.
Ora.
Y se dice que parte de esa historia o del nombre está inspirado en esta chica que fue paciente de este hospital y que se dice que el día de hoy recorre todavía los pasillos del hospital abandonado.
Se ve bien tétrica la imagen.
Se ve tétrica, ¿verdad?
Bastante.
Es una niña, a ver si la puedes describir, Paquita.
Pues es una niña que más o menos yo le calculo que ha de tener entre unos 10, 11 años, por ahí 12 por mucho, con trencitas a los lados.
Como Annabelle.
Como Annabelle, con una bata blanca, acostada en una camilla, esas camillas de hospital. Y la verdad es que pues la cara ahí pues sí se ve media rara, ¿no?
Esa sonrisa, ¿no?
Sí, esa sonrisa que solamente te da un loquito.
Sí, 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 sí.
Aquí en Morelia hay un loquito que vive en situación de calle, que se le conoce como el loquito sonrisas.
¿Loquito sonrisas?
Sí, está en lo que... Ahí googleen, muchachos, si tienen como que la curiosidad, en la zona del Mercado del Santo Niño, en el Centro Histórico de Morelia. Ese loquito sonrisas está vestido así de harapos, o sea, de como que se ha puesto ropa sobre ropa sobre ropa sobre ropa. Y siempre, 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 esté lloviendo, esté haciendo calor, sea de noche, siempre tiene una sonrisa. No, no la quita.
Dice Arturo Núñez que la sonrisa de Annabelle es la misma sonrisa que pone el Isma después de echarse 4 caguamas.
Ah, sí.
Oye, y aparte la batita, también si recordamos a Annabelle, creemos que batita. Es un vestido, pero no. Es una bata.
Es una batita. Wow.
Pues ahí está.
Qué miedo.
Esta es la historia del hospital psiquiátrico de Dixmont en la ciudad de Pittsburgh.
Y como que es un requisito para dar miedo a las batas, recordemos a la niña del aro.
También.
Tiene una bata también.
7 Days tiene bata. 7 Days. Ustedes pensarán, muchachos, bueno, pues que a toda madre, ¿no? Que todas estas historias macabras de hospitales psiquiátricos pues sean hasta ya lejos, ¿no? Lejos de aquí. Que qué bueno que en México no tengamos pues un hospital psiquiátrico donde pasen este tipo de cosas y desgracias. ¿Pero qué creen?
¿Qué?
Que sí.
Que sí hay.
Oh, ahora. Tío.
O al menos lo hubo.
El chupacabras estaba ahí.
El chupacabras estaba ahí, ¿no? En tiempos del porfiriato. Se inauguró en 1910, y vamos a ver la foto en estos momentos del hospital, el manicomio de la Castañeda.
En 1910 se inauguró en la Ciudad de México
el manicomio general La Castañeda, con la buena intención de tratar a enfermos mentales. Pero con el paso del tiempo fue desvirtuando sus objetivos. Tras una primera década aceptable, el hospital comenzó a convertirse en lo que muchos llamaron la puerta al infierno. La gente abandonaba a sus familiares en el hospital. La policía enviaba a criminales de los que no querían encargarse. Y cualquier persona con algún comportamiento que no se ajustara a las costumbres de la época era encerrada y castigada allí. El manicomio llegó a albergar a 3,000 personas más de lo que su capacidad le permitía. Los internos eran tratados como animales y sufrían abusos como tratamientos de electrochoques, baños de agua helada y cuartos húmedos y de ruidos. El lugar estaba lleno de ratas y las condiciones sanitarias eran deplorables. En los años 60, el manicomio fue clausurado y demolido. En el terreno se construyó un complejo habitacional. Pero poco tiempo después comenzaron los rumores de sucesos paranormales como llantos, lamentos, risas macabras y ruidos de cadenas, además de muebles que se arrastran. Hasta el día de hoy, muchas personas que han vivido allí siguen asegurando que en ese lugar ocurren cosas extrañas.
¿En dónde es?
En la Ciudad de México.
Y luego, ¿a quién se le ocurre comprar el terreno y levantar un conjunto habitacional ahí, no?
Vamos a ver si me da, le voy a poner manicomio Castañeda.
Muchas gracias a Luis RDZ porque nos mandó 30 pesitos.
Gracias. Ah, gracias, Luis, te queremos. Te vamos a bailar. El Isma te va a bailar.
Ya. Bailados tan ñangos. También, oye, lo que buscas la imagen, dice por acá, ya decía yo. Dice, el mismo señor que les marcó del cerro también llamó a otro programa y también colgó, me salió en un video de TikTok. Ah, hijo de la guayaba, así que anda spoileando las historias.
Ah, sí, pues lugares. Dicen que ya algunos de ustedes ya analizaron la llamada, güey. Que dicen pasa? Que mintió, que porque nos dijo primero una cosa y después... Aquí le creemos hasta que se demuestre lo contrario.
Ah, yo ya sí
si
le creía.
Ya si compruebas nos dicen, mamón. ¿Sabes qué? Esto no es verdad, güey.
Güey, si tú eres Carlos, el del cerro, perro del mal, no me dejaste dormir toda la mendiga noche porque yo sí soñé con qué bonito, güey. Entonces, si tú eres Carlos, el de la llamada telefónica, y si no, hagan este clip y háganselo llegar a Carlos, por favor. Porque se pasó de chorizo, a mí sí me espantó.
Paquita no durmió, güey.
Yo no culpa. Dormí.
A ver.
Yo sí me la creo toda, güey. Yo me creo toda.
Mesa redonda con la toda, gente wey. Que está conectada y ay. Con los que estamos aquí.
Es falso, ¿verdad?
¿Qué pedo con las enfermedades mentales?
Ah.
¿Qué pedo de qué?
¿Son poderes desbloqueados? O...
Mira.
O sea, pero tenemos que empezar desde la... Pues ahora sí, la premisa de cómo se cataloga una enfermedad mental.
Exactamente.
Recordemos que hace unos años la homosexualidad estaba catalogado en el DSM.
Sí, como una enfermedad.
Como una enfermedad.
Y ahora no.
Habría que, no. A mí me encantaría que un psiquiatra estuviera con nosotros hablando sobre este tema porque es bien interesante, güey. Pero ahí te va. El órgano más complejo. Es el cerebro, ¿verdad?
Sí.
Sabemos muy bien cómo funciona un corazón. Sabemos de manera médica muy bien cómo funciona un pulmón. Pero poco sabemos realmente de cómo funciona el cerebro. A pesar de tantos avances en la medicina, en la ciencia, el funcionamiento del cerebro sigue siendo, por momentos, un misterio. Hoy se sabe que diferentes partes tienen diferentes funciones, que hay neurotransmisores, que existen las neuronas, que hay toda una red de conexión y de una serie de procesos que tienes que pasar para que tú pienses en mover una mano y esa mano se mueva. Al igual que cualquier otro órgano, me parece a mí que un cerebro también puede verse atrofiado, que un cerebro también puede... llegar a este mundo con ciertas fallas congénitas que afecten su funcionamiento, que muchas veces no se ve de manera física. Yo creo que las enfermedades mentales son reales. Creo que eso por lo que pasa un enfermo, esas crisis por las que pasa un enfermo mental, sí pueden abrirle la visión a otras cosas que quizá no vemos
ese gobernador del que tú hablabas, Paquita, quizá por medio de esas crisis ese gobernador por momentos desaparezca, se vaya. Pero creo que la enfermedad está ahí.
Ay.
Es que fíjate, a mí me quedé yo muy clavada con estos temas cuando investigaba sobre Jacobo respecto a la teoría que él quería demostrar de la sintergia, donde él hablaba o él decía que hay dos mentes, vamos a decirlo así, que conviven por mucho tiempo y si estas son separadas, hay ciertas conexiones dentro de, aún y cuando están separadas.
¿Cómo se llama? Es el que tenemos un episodio sobre eso, ¿no? Sobre el potencial transferido.
Sí, sí. Entonces, hay una parte que no sé si se acuerdan de ese capítulo donde yo les platiqué que también Jacobo estaba haciendo como investigaciones donde se dice que todos estamos en una red neuronal, en un campo. Todos. ¿Ah? En la cual, de cierta manera, ¿verdad? No como tal, pero era algo que él estaba investigando, se nos ordena qué, cómo y dónde y prácticamente cómo tenemos que pensar. Y que si alguien descubría eso que Jacobo estaba haciendo, pues imagínate el control que podría llegar a tener sobre la humanidad. Porque en realidad, pues todas nuestras mentes están conectadas, pero, o sea, todos podríamos escuchar los pensamientos de todos. Pero si eso pasara, pues en lo que seríamos. Porque yo en este momento, al momento que yo estoy hablando, pues Isma se me queda viendo, pero yo no sé qué esté pensando Isma en este momento o qué está pensando Fernando.
Yo, sí, por mi mente.
Yo estoy platicando y en tu cabeza está el video de las botargas, güey, ¿no? Entonces imagínate cómo sería eso. O sea, trata de imaginar, cierra tus ojos tal vez, no sé, a mí me funciona mucho eso, pero trata de imaginar cómo sería el que tú pudieras escuchar todos los pensamientos que están teniendo 5 o 6 personas en la misma sala en la que tú te encuentras.
Sería muy culero.
Exactamente. Entonces, cuando Jacobo hablaba de eso, yo sí me quedé como de what the fuck, no mames. O sea, imagínate que alguien descubriera, o sea, lo que decía ese Jacobo, esa información es peligro para, pues, para nosotros.
Sí.
Y tan así lo vemos, por ejemplo, tan básico como, por ejemplo, hace unas semanas decían que se puso de moda la moda coquete.
Uh-huh.
¿Ja? Y vi una teoría que hablaba sobre la moda. Estaba así, sigo un chico en redes que habla sobre las modas. Y decía él que eso de la moda coquette, pues es una jalada de unas fábricas que por ahí seguramente tuvieron un mal, una sobreproducción de ciertas mercancías. Y dijeron, güey, ¿qué hacemos? Pues mándalas a Shein, a Temu y metan la fregada de que es coquette. Y entonces ahora todo el mundo andamos con la moda del coquette, cuando en realidad simplemente fue una sobreproducción de.
Como entonces, el pollito del otro día, güey, en la cabeza.
El pollito en la cabeza, yo no entiendo. Ah, sí, exactamente, eso del pollito en la cabeza. Entonces, a lo que voy con este ejemplo de la ropa es que si tan simple y básico como la ropa pueden ya desde ahorita decirnos cómo nos tenemos que vestir y qué todo.
¿Hasta qué grado llega la manipulación en masa?
¿Hasta qué grado está llegando la manipulación en masa? Entonces ahora, el libro que estoy leyendo de El monje que vendió su Ferrari, hay un capítulo donde habla precisamente de la mente. Y el vato que relata la historia o el que está narrando ahí la historia mencionan mucho de que pues hay que repetir ciertos mantras cuando tú te despiertas. Sobre todo pues cuando te vas recién levantando. Y estos mantras tienen que ser con tendencia hacia lo positivo, porque tú le enseñas a tu cerebro a pensar en negativo siempre. Y es más fácil, o el cerebro aprende más lo malo que lo bueno, porque es más sencillo.
Okay.
Entonces, decía que los mantras que tú te tienes que repetir a ti mismo y los tienes que repetir en voz alta, tienen que ser mantras positivos. Donde tú a ti te digas cosas positivas. Porque así mismo, de cierta manera, aunque tú no lo creas, se va a quedar en tu mente y por ende tus acciones van a ser lo que tú les digas. Y decía que, por ejemplo, estos mantras se tienen que repetir 21 días seguidos.
Para que se haga un...
Para que se haga un camino.
Ok.
Ajá, las neuronas, de cierta manera, ya tengan su camino hecho. Y entonces ahora siempre tiendas a tener pensamientos positivos que van a hacer tu realidad diferente. Decía, la gente que habla de que quiero manifestar dinero y que no sé qué, no se trata de simplemente sentarte a pensar y decir quiero dinero, ¿no? Sino es dinero, pensar, dinero. Ajá, es pensar en, ok, quiero dinero, pero para poder obtener dinero, a ver, así tan rápido y tan fácil, ¿qué necesitas para poder obtener dinero?
Robar.
Bueno, Isma, piensa en robar, ¿tú?
Trabajar.
Trabajar. Entonces, ¿qué sería el mensaje que te digas? Isma, por ejemplo, en su caso sería, quiero robar, ¿no? En tu caso sería, por favor, necesito...
Quiero jalar.
Necesito inteligencia para encontrar un trabajo. Uh-huh. Y a su vez, por consecuencia, el trabajo que te va a dar,
dinero.
Ajá. Entonces, esos son los mantras
y que dicen que el universo escucha en positivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Chelis dice, también en el sur de la Ciudad de México, el centro comercial Patio Tlalpan fue un hospital psiquiátrico. Inclusive la fachada aún se conserva y dicen que hay actividad paranormal.
Wow.
Julián Hernández dice, creo que puede ser algo que le pasa a otras personas, no lo entendemos y le tenemos miedo. Por lo tanto, lo atacamos. A lo mejor nosotros, los cuerdos, somos los locos. Francisco García también dice, conozco un psiquiátrico en la salida México-Puebla en el eje 10. Los huéspedes se salían y hubo muchos atropellados en la autopista. Se decía que algo o alguien les decía que hicieran eso. Tengo un testigo que por haber atropellado a un paciente de un psiquiátrico le dio la diabetes. La wow. Historia está buena. Márcanos, Francisco, cuéntanos, ¿no?
Sí.
Estaría chido que nos marcaras por teléfono. ¿Sí, sí tenemos el número, Paquita? ¿Sí? ¿Cuál es?
44-33-67-53-69, pero nada más entran llamadas, ¿eh?
Por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Ok. Entonces, Francisco, si nos quieres contar ahorita en corto, márcanos y de volada escuchamos la historia esa que dices de los huéspedes o los internos del psiquiátrico atropellados. El papá de Juan Gabriel desapareció en el de la Castañeda. ¡Ah, es verdad, güey! Sí, es cierto. El papá de Juan Gabriel estuvo internado en el manicomio de la Castañeda y desapareció.
Entonces, si escuchas esa psicofonía, pero ya son los tamales,
¿verdad? Son los tamales. Es el tamalero. Bocadillos.
Es la psicofonía tamalera.
Ahorita venimos, muchachos. Vamos a cortar tantito el live, vamos por un tamal.
¡Échame uno de verde, papi!
No sabía de tristezas.
De la vida.
Ni de lágrimas, ni nada. O sea,
estaba internado y ahí...
Desapareció. Eso es real. Es un dato real que nos aporta el Choco Ávila. Bueno, vamos a seguir con la psicofonía. Pero vamos a terminar. Les dije que este live iba a terminar potente.
Con foto sí. Y video.
Con efecto.
Iba a terminar potente. Iba a terminar con un video. De un güey vendiendo tamales. Ah, no es cierto.
Oh.
Va a terminar potente. Este video... Lo pude recopilar a través de las redes sociales. Me gustaría darle el crédito a la persona que lo grabó, pero me fue complicado encontrarlo. Los créditos no son de nosotros. Quiero mencionarlo. Es de un hospital en Honduras. ¿Sale?
Sí.
La cosa está así, muchachos. Todos estos lugares pues, obviamente tienen guardias nocturnos. Personas que se encargan de estar al pendiente de que las instalaciones estén en orden, de que algún paciente, güey, no se vaya a escapar, etcétera, etcétera. Los guardias nocturnos de este lugar no duraban, güey.
Los nocturnos.
Los nocturnos. ¿Qué pasa? Que pues llegaban contratados, no emocionados, ya tengo jale, la chingada... Y sin ninguna explicación o motivo, a los 2-3 días de haber sido contratados,
se iban.
Renunciaban. Algunos renunciaban, algunos decían ya no quiero trabajar aquí, muchas gracias. Otros simplemente no volvían. Pero hubo un guardia, hubo un policía que se encontraba en una situación económica muy precaria. Tenía pues algunos problemillas de dinero y... Pues ya había intentado encontrar jal y no le daban. Entonces le ofrecieron el turno en ese hospital. Este vato, pasaron unos 2-3 días, pensó en renunciar. Pero pues la necesidad era tan grande que tuvo que aguantarse, güey. ¿Qué pasa en ese lugar? Todos los guardias que han renunciado, que han trabajado ahí, dicen que a cierta hora de la noche pues empezaban a escuchar algunos ruidos. Empezaban a escuchar algunas de las camillas que rodaban por los pasillos. Cuando iban a buscar qué pedo, qué
qué había pasado, que por qué la camilla se había movido, pues llegaban y no encontraban absolutamente nada. Otros reportan puertas que se cerraban, que se abrían. Y este último guardia de seguridad ya había escuchado estas cosas, ya había experimentado lo que los otros guardias experimentaron. Pero él fue un poco más allá. Él quería saber exactamente qué era lo que pasaba. Tenía una hipótesis. Su hipótesis era que alguno de los pacientes pues se salía en la noche a provocar esos ruidos. Sin embargo, una noche pues revisó todo y no encontró a nadie, no encontró ningún paciente. Todos estaban en sus cuartos. Su segunda hipótesis fue que alguien de fuera del hospital se metía. Un ladrón quizá, o alguien que simplemente pues, quería jugar algún tipo de broma. Consternado noche tras noche, escuchando estos ruidos, estas cosas que lo intranquilizaban, el guardia de seguridad agarró su lana, güey. Quita lana que traía, él traía un celular, pero era de esos celulares ya viejitos. Él agarró su lana y se compró un teléfono, güey, un smartphone, algo más reciente con una buena cámara. Dijo, esto yo tengo que averiguar qué está pasando aquí. Gastó sus ahorros, se compró su teléfono. Y en una de esas noches en las que él estaba con su teléfono tratando de descubrir qué era lo que sucedía, pues grabó un video, güey. Igual que con la llamada de Carlos, igual que con las fotografías que les hemos enseñado, güey. Yo no voy a decir que este video es real. No voy a decir que este video está truqueado. Quiero que en estos momentos tú, que nos estás viendo, que nos estás escuchando y que vas a ser testigo de la evidencia que te vamos a presentar, nos digas si este video es real o no lo es. ¿Están listos?
Yes.
¿Por qué me ve así, compa? Me ve como cara de como...
Siento que esto sí va a estar chido.
¿Sientes que va a estar chido?
Sí.
Es que como que el compa no me quita la vista, como que me está así viendo como que... Y eres tú, Ismael.
¡Ya!
Ismael, eres tú el rival más débil. ¡Ah! Vamos a ver en estos momentos el video, muchachos. Presten mucha atención, por favor, al video. Yo te voy a decir, Peter, 3, 2, 1, y lo ponemos al mismo tiempo para que aquí estos muchachos también lo vean. Paquita, acércate, hazte para acá.
Ok.
Vamos a ver el video captado por el guardia de seguridad en este hospital psiquiátrico en Honduras. En 3.
Muy nítido.
2, 1. Ahí estamos viendo cómo él observa que algo se asoma. Una especie de... no sé cómo llamarlo, güey. Humanoide. Una figura extraña que sale de una de las puertas hacia uno de los pasillos del hospital. El guardia quedó aterrado, güey. Su vida cambió esa noche que él tuvo este contacto con lo que supuestamente es el alma o el espíritu de algún paciente.
Oye, está para morirse, ¿eh? ¿Sabes qué? Al inicio se me figura como que es algo que trae como un traje de payaso.
Es lo que te digo, una figura humanoide, güey. ¿Lo vamos a ver otra vez, Pete? ¿Lo ponemos otra vez?
Paquita, ¿Por qué siempre qué en piensas? Los hospitales no pueden poner buenos focos? No mames. O sea, vea, ponen nada más a las orillitas. ¿Qué les cuesta poner una buena luminaria si no se parecerían?
Es que también cuenta mucho con como que la época. Ah. Porque también como que el celular que se compró el poli, pues no ha sido tan chido, ¿no?
Sí, no, era a lo que tuvo acceso, güey.
Pues es que si te has fijado, por ejemplo, los hospitales, pues siempre es la misma luminaria, güey. Bien tétrico el asunto, pues inviértale en focos, güey. Pongan mejores focos y así ya no se aparece nada.
Vea. Y si yo también pensé, dice Ingrid, yo también pensé lo mismo que Isma al inicio. Parece que se asoma un payaso.
Sí, me dio ese rollo a mí.
Es que les digo que está raro porque después como que primero se le ve la cabeza y se asoma bien. Luego se esconde, luego sale otra vez más, pero ya cuando sale otra vez más como que se desvanece.
Ajá, o sea, primero se asoma, dijo, chin, ya me grabaron, dije, pues, me escondo, no, pues ya me vieron, ya salgo.
Y se desvanece, pero es una figura extraña, güey. No lo sé, ustedes díganme.
Muy buen video,
Aquí les presentamos esta evidencia, este video, espero les haya agradado este live, ¿verdad? Espero hayan disfrutado estas historias de algunos hospitales psiquiátricos donde han ocurrido cosas bastante, bastante feas. Y que se dice que a partir de que fueron cerrados y de que ya no están funcionando, pues más cosas extrañas siguen sucediendo ahí. Este video también me gustaría que se tuviera un poco, que se diera un poco para platicar sobre las enfermedades mentales, para crear conciencia. Siempre apóyense de profesionales. Si tú crees que podrías padecer alguna o crees que alguien cercano a ti podría padecer una enfermedad mental, acude a un profesional. Te puedes gastar, no sé, 500, 800, 1000 pesos en una consulta de un psiquiatra, güey, porque sí es costoso. Pero vas a tener la tranquilidad de saber si podrías o no tener algo, si no sé, güey, cualquier cosa, porque el diagnóstico temprano, al igual que en cualquier otra enfermedad, en una enfermedad mental, el diagnóstico temprano te puede conducir a que termines tu vida de manera lo más pasiva y normal posible, o a que termines internado en un lugar donde no seas capaz de reconocerte a ti mismo, de reconocer a tu familia, a tus amigos, güey. Entonces, está muy cabrón. Este es el llamado que les hacemos para que, así como vas al doctor periódicamente a hacerte tu chequeo, güey, de que examen de sangre, examen de todo, date tu vueltecita al psicólogo, date tu vueltecita al psiquiatra y descarta cualquier tipo de afección mental que puedas llegar a tener.
Claro, es importante siempre cuidar la salud mental. Uno se da cuenta, uno mismo, y también, pues si convives todo el tiempo con tu familia, con tu esposa, tus hijos, tus hermanos, te darás cuenta que algo no está normal.
Sí, no. Tengan cuidado.
Por acá, espérame, porque creo que ya nos marcaron un poquito.
Ah, es que no suena.
Okay. Es aquí, ¿verdad? En llamadas. Es que dice, se puede marcar para contar alguna historia, aunque no vaya con el tema, pero por supuesto que desde luego que sí. Ingrid, si quieres llamarnos para contarnos una historia, este es el momento right now porque estamos por terminar el live. Entonces, quien quiera llamarnos en este momento y nos quiera contar algo o chismear con nosotros los próximos 10 minutos.
¿Cuál es el teléfono, Paquita?
4433-6753-69.
Ah, ¿qué pasó, Pit? Si te puedes conectar al Bluetooth.
Ah, al Bluetooth.
Gracias, Pit.
A ver, déjame. Entonces, este es el momento, muchachos. Si nos quieren llamar, es en este momento que estamos checando el celular, porque luego decimos llamen y pinche celular, ni lo pelamos, güey. Pero ahorita, sí. Así que, si nos quieren llamar, que sea ahora. Y pues bueno, los comentarios finales que tengan, muchachos, con respecto a este show, si les gustó, si no les gustó.
A mí me gustaría que hubiera una segunda parte, un especial de casos mentales. La verdad es que todo lo que es como que ese tipo de casos de psiquiátricos están entre lo real y lo paranormal. No se sabe distinguir a veces qué está sucediendo. Entonces creo que es la magia de esos casos.
Es correcto. Tenemos llamadita en estos momentos. Bueno.
Hola, bueno, chicos.
Hola.
Hola, Ingrid, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Gracias que nos llamas. A ver, ¿qué nos quieres contar el día de hoy?
Ay, desde hace mucho tiempo que les quiero contar esta historia, pero no me he dado el momento.
Pues ahorita es cuando te escuchamos. Adelante.
Miren, es que hace tiempecito, el Isma y Paquita me desbloquearon un recuerdo.
Ok.
Esto me pasó cuando yo era adolescente.
Okay.
Para darles un poquito de contexto, yo en mi adolescencia estaba pues en la secundaria, yo tenía ciertas tareas en mi casa para ayudar a mi mamá cuando salía de la escuela. Uh-huh. Entonces, a nosotros nos daban horas libres cuando no iban maestros, los cuales yo aprovechaba para irme a la casa y dormir.
Ok, está okay. Chido eso, ¿no, güey? Cuando vives cerquita de tu casa y sí. Estudias ahí cerca. Ajá.
Sí, es que mi mamá no me dejaba dormir por las tardes y como yo tenía cosas que hacer, pues entonces pues yo aprovechaba esos momentos. Sí, yo no me iba de pinta ni nada.
Ibas a dormir.
¿Tú qué hacías, güey, cuando te ibas de pinta a la escuela? Oh, güey. El Isma, no te, ni te contamos qué hacía cuando se iba de pinta a la escuela porque te asustas, Ingrid.
No, no, hombre, yo muy niña de casa. Okay. Entonces, pues, yo añoraba esos momentos. Sí, yo claro. Cuando decían horas libres, yo era así, me voy a dormir a mi casa. Entonces, siempre llegaba a aventar a mi mochila, ponía una alarma para despertarme y poder hacer mis obligaciones para cuando llegara mi mamá, pues yo todo bien. Que mi mamá ni se diera cuenta que yo me había dormido.
Ok.
Entonces, un día, como cualquier otro, yo llegué a mi casita, aventé mi mochila, puse mi alarma y me dispuse a dormir. Cuando de repente escucho una voz a mis espaldas, un poquito lejos, que me dice, ¡Celeste! Y pues yo me quedé así como que, ¿estoy escuchando bien? Ajá. Y abrí los ojos, pues no vi nadie, pues estaba yo sola y todo. Y dije, okay, fue mi imaginación, no pasa nada, duérmate, aprovecha. Me volví a intentar dormir cuando de repente escucho esa voz, esa misma voz, atrás de mí, atrásito, lo mismo me dijo, Selene. Se me pusieron los pelos de punta. Me levanté de golpe y no había nadie. Yo estaba sola en la casa. Pero dije, no lo puedo haber imaginado porque ya es la segunda vez y sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, que lo que hice fue levantarme, irme a la sala y poner música a todo volumen porque no quería volver a escuchar esa voz.
Creo que cuando
al
uno...
final,
perdón, Selene, pero cuando uno escucha ruidos, güey, Paquita, no me van a dejar mentir, cuando es un ruido, güey, que una puerta, que algo así, pues total... Dices, no, como aquí que decimos que el aire, ajá, algo ambiental, le buscas una explicación. Pero ya cuando escuchas una voz que encima dice tu nombre y que lo escuchas muy claramente, sí debe ser algo impactante. O sea, ¿qué pasó después, Selene? ¿Dormiste ese día? ¿O que le contaste a alguien? ¿Qué pasó?
Ay, pues, realmente desde ese día, ahora sí me fui de pimpa. Y ahora sí, si tenía horas libres, yo ya no quería llegar a mi casa. Yo quería llegar nomás a hacer mis labores y ponía música a todo volumen porque pues, no es eso me atormentó mucho tiempo.
Sí.
A mí me han pasado varias cosas realmente. Y pues sí le conté a mi mamá, pero pues nosotros somos muy creyentes de fantasmas, de todo eso. Entonces, mi mamá, cuando platiqué con ella, pues sí me dijo, no, ¿sabes qué? Pues estabas durmiéndote y todo. O sea, le dimos por el lado disque lógico, pero por lo mismo porque yo me la pasaba sola por las tardes y para que yo me sintiera cómoda en mi casa, que no sucedió realmente.
Oye, Selene, y dices que se te desbloqueó el recuerdo, ¿lo tenías muy presente o ya como que con el tiempo lo habías olvidado?
Al principio sí, yo creo que hasta la prepa lo tenía muy, muy presente. Pero ya ahorita con el tiempo, pues ya se me había pasado. Me habían pasado otras cosas aquí en mi casa, ya de casada y todo. Y ese recuerdo me lo desbloquearon por un live que ustedes tuvieron cuando Fernando no estaba, cuando estaba trabajando.
Ajá. Ok.
Que dijeron que contaran una historia que alguien no les creyera. Y eso me pasaba me acordé, a mí. Cuando yo lo contaba, nadie me creía. Decían, ¿cómo crees que pues, a lo mejor te lo imaginaste? Porque tú ya estabas como en trance de dormir.
Pero, por ejemplo, dices que te pasan más cosas, ¿no?
Eres sí. Sensible. Yo creo que has o de sea, tener cierta sensibilidad
real,
a cosas.
Eso fue real. O sea, eso fue real.
¿De dónde nos
dice
llamas?
Dice mi hermana que yo soy muy sensible. De Tepic, Nayarit.
De Tepic. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con tu hermana, Selene. Creo que sí, sí tienes, si ya te pasó esto y tienes algunos otros hechos que de repente no les hayas podido encontrar alguna explicación, y a lo mejor no sé si eres la única a la que le pasan estas cosas o de repente hay alguien más en tu familia a quien también le pase.
Pues hasta el momento creo que solo a mí, bueno, de mi familia así cercana, ya de mis tíos y los demás, pues la verdad no contamos eso. Pero una vez sí, ya aquí en la casa, ya de casada y todo, mi hermana vino a visitarme y se fue como a las 10 de la noche. Y yo estaba en el patio y yo escuché que me habló, me dijo, Selene. Y yo hasta dije, ya está mensa que se le olvidó. Y ahí vengo para atrás, me asomo a la ventana y no veo a nadie. Ajá. Y dije yo, canijo, abrí la puerta, no había nadie. Pero yo clarito escuché la voz de mi hermana.
Ya.
De nuevo sucedió.
De nuevo. Pues, Selene, gracias. Gracias por marcarnos. Qué bueno que te animaste. Te mandamos un abrazote hasta Tepic. Te tenemos bien presente porque siempre estás activa en el chat, siempre nos mandas mensajitos y todo eso. Entonces, te lo agradecemos muchísimo, te queremos mucho y gracias por ser parte de este podcast.
Ay, muchas gracias, hasta que me animé a llamarle, se me puso un poquito nerviosa, pero...
No pasa nada,
¿qué andamos?
Pasa nada, oiga, mira, Lisma te va a bailar.
A ver, le hace.
Gracias, Selene, un abrazote, te queremos.
Bye, I love you.
Ay, gracias, bye.
Muchachos, después de todas estas loqueras...
Nos vamos a descansar. Kevin Alfaro dice, hola, buenas noches. Mi primer live, Kevin. Échatelo de ahí. Y sí, métete al playlist porque ahí hay lives de todo tipo y de todas cosas. Así que, muchachos, muchas gracias. Les mandamos un abrazote. Nos vemos el próximo miércoles. Todavía no sé qué va a pasar el próximo miércoles porque estos muchachos no van a andar por aquí. Pero a ver qué me invento. Yo ahí quiero echar desmadre con ustedes. Así que, pues a ver qué pasa el próximo miércoles. No sé. Va a ser sorpresa. Así que a lo mejor me pongo nomás yo y me marcan o a ver qué chingados hacemos. Pero hacemos algo el próximo miércoles. Y mañana tenemos estreno de un episodio donde hablamos sobre un tema muy polémico. Donde casi salimos a chingazos aquí. Así que si quieren ver cómo nos debatimos sabroso, no se pierdan mañana el episodio que trata sobre... algunas mujeres que han sido olvidadas en la historia, que no han sido reconocidas. Hablamos de casos de mujeres en la ciencia, de mujeres en la moda, de mujeres en lo empresarial. Es un tema en el que intentamos de alguna forma darle reconocimiento a muchas figuras femeninas que durante mucho tiempo pues no lo han tenido por machismo. No hay otra forma, creo, de decirlo, pero entramos, por ahí se trastornó el episodio porque entramos en debates, entonces puso sabroso el pedo. Mañana, a partir, fíjense bien, aviso solamente para ustedes, aviso parroquial, los episodios ahora se van a estrenar a las 8 de la mañana, güey. ¿Sale? Entonces, desde tempranito ya va a estar disponible mañana, 8 de la mañana. Normalmente se publicaban los jueves a las 8 de la noche, pero ahora va a ser 12 horas antes. Así que desde tempranito, güey, a mediodía del jueves ya te vas a poder chutar tu episodio de estreno de Una Historia Antes de Dormir.
Justo a la hora que me levanta a jalar.
¿Sí se levanta a las 8?
Sí, se para el baño.
Ah.
Me levanto primero a echar una miadita.
Una miadita.
Pero ya se vuelve a acostar otra vez.
Entonces, pues gracias, muchachos. Nos despedimos.
¡Chao!
Adiós. Bye. Cuídense.
Hasta la próxima.
Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.